En tanto estamos en este proceso que todavía no llegamos a que se nos sea infundida el don de la divina voluntad, ¿tiene algún valor los giros que hacemos, por lo menos como preparatorios o como para, a ver, digamos, yo pienso así, hago, aunque no pueda estar fundida porque todavía no tengo la divina voluntad, hago como si lo estuviera y por lo menos eso es como algo que me puede preparar mi disposición para recibirla, o no tiene ningún sentido que haga los giros, por ejemplo.
Otra vez vamos a repetir un poquito.
No entendí lo
Jesús
del
nos...
proceso, pero mientras estamos
Sí.
en el proceso, antes de recibir la voluntad como infundida, en ese proceso anterior, ¿tiene sentido que yo me ejercite con los giros?
Por eso, Jesús nos dice que Él nos va prestando su voluntad poco a poco, se nos la presta, nos la quita, se nos va acostumbrando a obrar con ella. No la tenemos en forma definitiva, pero los actos que hagamos con la intención de fundirnos en ella, en esos momentos Jesús me la presta y yo hago mi acto, mi giro, lo que quiera hacer. Es un acto, no importa si fue un solo acto que pude hacer. Para mí, bueno, fue un acto. Y hasta donde yo tengo la intención y el conocimiento es lo que yo adquirí. Pero para Dios es un acto completo. O sea, la divina voluntad no hace actos incompletos o parciales, sino es un acto donde va la gloria, el amor, la reparación, todo, todo, y a nombre de toda la familia humana, no nada más de la persona. Entonces, cuando nosotros hacemos la intención de actuar en la divina voluntad, bueno, eso ya me sitúa en ese punto en que Jesús me la va a prestar. Y a lo mejor nada más me la presta, vuelvo a repetir, por un acto, dos, tres, no sé. Depende de la intención y de la atención que tengamos. Y algo muy importante. Cada acto que hagamos es como un imán para atraer el siguiente acto. O sea, entre más actos tengamos en la divina voluntad, más fuerza se le hace a esta voluntad para quedarse en nosotros y más fuerza a nuestra voluntad para no querer actuar ella. No sé
Sí, queda
si...
claro. No tenía ese concepto de prestado, digamos, está bueno.
Sí, bueno, él
Sí,
lo dice así, que al
está bien.
principio nos la va prestando. Y pone el ejemplo de un papá con un hijo, y yo creo que todos nosotros hemos tenido quizá esta experiencia. Cuando el niño es muy pequeño y salimos en el coche. A veces lo sentamos en las piernas y le ponemos las manitas en el volante y el niño va feliz de la vida creyendo que va manejando. Conforme va creciendo, va teniendo más práctica y a lo mejor ya lo dejamos sin tomarle las manos nosotros y él va guiando el coche. Después, un tiempo después, crece y alcanza los pedales. Y empieza a manejar siempre con la asistencia nuestra. O sea, va progresando. Sigue pasando el tiempo y después de unos meses o años, usted sale y dice, ¿y mi coche? Y le dicen, ah, es que se lo llevó tu hijo. O sea, ya ni siquiera le pidió permiso, ya se lo llevó. ¿Sí se entiende? O sea, va tomando confianza, va aprendiendo y llega el momento en que ya lo tiene como propio.
Bien, gracias, doctor.
Doctor, buenas noches.
Hola, Susi.
Para completar ese ejemplo, me gustaría si pudiera volver a repetir un ejemplo que dio hace un año. Yo seguí su retiro en Paraguay yo soy de Argentina, pero sí su retiro en Paraguay, que era todavía más concreto y más adaptado a la divina voluntad, que es un cirujano, como va haciendo primero la residencia, la presencia. ¿Se acuerda cómo lo explicó? Que estaba muy bueno, porque ahí todavía es más. Porque uno primero, el cirujano opera con el aprendiz, opera con el cirujano maestro, ¿no?
No, al principio lo que decimos es, lo primero es, nos pone a ver. O sea, nos permite entrar a ver. Pues entonces vamos viendo cómo se maneja, qué hacen, o sea, qué hace la enfermera, qué hace el instrumentista, qué hace el ayudante, en fin, vamos viendo. Y eso es lo que Jesús nos dice, incluso en las horas de la pasión. Hay ejemplos muy claros donde Jesús dice, fíjate en lo que hago para que lo hagas también tú. O sea, primero fíjate en lo que estoy haciendo, aprende y luego lo vas a hacer tú. Entonces, ese es el primer paso del estudiante, del interno que va rumbo a ser cirujano. Después de un tiempo de ver y de leer y de estudiar los manuales de cirugía, un día el cirujano le dice, bueno, ahora me vas a ayudar. Ya no nada más vas a ver, sino me vas a ayudar. Entonces, ahora el estudiante se pone ahí frente al paciente y el cirujano le va diciendo cómo. ¿Sí? Le va llevando, le dice, toma esto, pinza aquí, amarra aquí, corta aquí. Y después de un tiempo que depende mucho de la habilidad del estudiante, de lo que el estudiante haya aprendido, haya leído. Y, o sea, un día llega el cirujano y le dice, ¿sabes qué? Ahora operas tú. Claro, con el cirujano ahí a un lado. Es un proceso. Obrar con la divina voluntad, perdonen, pero no es, disculpen el dicho, pero es aquí en México. No son enchiladas. Sí, o sea, no es nada más así muy, muy sencillo. Hay que entender que son actos divinos. No son actos humanos, son actos divinos. Y un acto divino abarca todo, absolutamente todo. Abarca desde la misma Trinidad, el acto dentro de la Trinidad, que es ese amor mutuo entre ellos, que es el generar del Verbo y el proceder del Espíritu Santo. Después viene la creación y ahí entra la aparición de la humanidad del Verbo, o sea, esa humanidad que nosotros vamos a conocer como Jesús. Viene la creación de todo el universo, todas las cosas materiales, todas las criaturas, todos los ángeles. Y después viene la redención, o sea, todo lo que Jesús tiene que venir a hacer a este mundo. Cómo restituye al hombre a su punto de origen, cómo restituye el amor, la gloria que el Padre debía de recibir, cómo glorifica a todos los bienaventurados, a todos los ángeles, cómo se glorifica a sí mismo. Y después la santificación, que es todo lo que no, se está llevando a cabo desde la redención para acá. O sea, la santidad humana, la santidad de las virtudes, todo lo que nos ha ido dando a conocer poco a poco, y ahora esta santidad en la divina voluntad. Entonces, es un acto complejísimo. No es un caminar, no es un hablar, no es decir, ven divina voluntad a hablar en mí y yo sigo hablando como normalmente hablo. Bueno, sí, pero ¿Qué beneficio estoy dándome a mí? Porque a Dios se lo estoy dando completo. Pero Él lo que quiere es que nosotros tengamos el mérito de eso. Y eso es lo que se requiere como suma atención. Suma atención, que es el martirio de atención continua. Entonces, por favor, entendámoslo así. Actuar, vivir en la divina voluntad es llevar a cabo lo que Dios ha hecho. Llevar a cabo los actos divinos. Realmente no es muy complicado. Dios es de lo más sencillo, pero los complicados somos nosotros. ¿Qué trabajo nos cuesta quitarnos toda la maraña que traemos en la cabeza para poner el acto simple, simple de la divinidad en nuestros actos?
Gracias.